Radio Universidad de Chile presenta Palabra Pública, Letras para el Debate. Un programa de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, conducido por la periodista Jennifer Abate. Aquí, cada semana, abordaremos temas de la actualidad cultural y social junto a diversos invitados.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Palabra Pública, Letras para el Debate. Estamos como todos los viernes en Radio Universidad de Chile 102.5, haciendo este programa de reflexión, de conversación, de mirar las cosas desde otro ángulo. Estamos hoy con una gran invitada, nos acompaña Karen Glavich, a quien presento inmediatamente. Karen es magíster en filosofía de la Universidad de Chile y doctoranda en filosofía con mención en estética y teoría del arte en la misma universidad. Ha publicado diversos ensayos, críticas y libros como autor y coautora sobre teoría feminista. Es directora de la colección Feminismos en Pólvora Editorial e integrante de la red de filósofas feministas, que es de hecho por lo que vamos a partir el programa de hoy. ¿Cómo estás, Karen? Bienvenida.
Muchas gracias por la invitación. Aquí bien, terminando esta semana un poco cansada, pero como todo descansa, yo creo, a esta altura.
Muchas gracias a ti, Karen, por acompañarnos. Y sí, yo creo que te haces eco del sentir de la mayoría de las personas, siendo viernes, terminando la semana laboral, pero además en estas condiciones que nos impone la pandemia y además con harta preocupación por las cifras de contagio en nuestro país que parecen ir al alza, así como la cantidad de muertes, así que está difícil la situación y por lo tanto te agradezco muchísimo hacerte el tiempo para compartir con nosotros y nosotras hoy. Yo te anunciaba, Karen, como integrante de la red de filósofas feministas y quería partir por eso, porque recién en abril, hace muy poquito, ustedes anunciaron la creación de esa red de filósofas feministas, que viene a sumarse a otras instancias de coordinación y colaboración disciplinar feminista. Y quería preguntarte en primer lugar, ¿por qué decidieron embarcarse en esa iniciativa y cuál es su objetivo?
Mira, por un lado fue como... Esto ha sido un trabajo de harto tiempo, pero el anuncio de la red fue más rápido, digamos. Bueno, la red está compuesta por filósofas que tienen una trayectoria amplia, en su mayoría participa de ella, no sé, Olga Grau de la Universidad de Chile, Cecilia Sánchez de la Academia de Humanismo Cristiano, Marisa del Peña, que estuvo asociada a la universidad, que está todavía asociada a la Universidad Diego Portales, aun cuando no está viviendo en Chile, bueno, Ángela Boitano, y algunas que son como una generación un poco más joven, como Alejandra Castillo, Carolina Bruna. Y la verdad es que Valentina Bulo también, ¿no? Y la verdad es que son todas filósofas que vienen trabajando juntas o vienen compartiendo espacios, venimos compartiendo espacios en la filosofía desde hace un tiempo con inquietudes distintas, con formas de relacionar nuestro trabajo al feminismo distinta, pero que nos hemos encontrado en algunas instancias como clave, como por ejemplo, un encuentro que se llamó Filósofas en Contexto, ¿no? Que fue hace algunos años, y que además tuvo una publicación, ¿no? Salió a la luz a través de una publicación que en ese momento le editó 8 libros en la Universidad Playa Ancha. Y además, otro encuentro que fue en la Católica hace unos años, que se llamó Filósofa al borde del pensar androcéntrico, donde este mismo grupo como de filósofas organizó y movilizó, yo diría, discusiones en torno a la filosofía y el feminismo. La cosa es que este año la CHIF, que es la Asociación Chilena de Filosofía, además hizo una actividad para el 8 de marzo, en la que hizo una invitación abierta a discutir, y allí como que hubo una suerte de reencuentro en la que fijamos un par de reuniones, como que reactivamos algunas ideas de publicaciones, de compartir, de leernos sobre todo. Yo creo que eso fue lo primero que dijimos fue como ya hagamos un grupo de estudio en el que nos leamos entre nosotras, porque muchas veces por esta cuestión de que vivimos en la vorágine de estar corriendo, de estar publicando, de estar haciendo clases, además ahora con pandemia, con familia, con reproducción de la vida, digamos, más difícil aún. Entonces fue como, hagámonos un tiempo para leernos, e armamos un calendario de lecturas, y tenemos un calendario de lecturas para todo el año, y después fue como, ya, hagamos esta cuestión como una red, invitemos a la gente, digamos, a mujeres y disidencias, de manera pública, armemos un texto de invitación, y fue todo así como rápido, pero era una idea que venía gestándose, no era como que nació de allí, pero sí el impulso fue como, a propósito de este 8 de marzo, como que, no, claro. Como que
se o sea, prendió. En el fondo la generan como un espacio de encuentro también, como de encuentro disciplinar para ustedes, pero te quisiera preguntar también como por lo feminista, porque es un espacio que se define como feminista y que me imagino que busca una lectura crítica desde el feminismo. Y en ese sentido, ¿por qué para ustedes, para este grupo de filósofas y filósofes, no lo sé, es relevante generar este espacio de articulación feminista desde su disciplina, que es la filosofía?
Bueno, yo creo que no son pocas las disciplinas muy marcadas por el pensar androcéntrico, pero es la filosofía quizás una de aquellas que tiene esa marca y esa característica de manera más pronunciada, ¿no? El cuerpo de la filosofía ha sido un cuerpo masculino, ¿no? A lo largo de la historia. Y en general, nuestra experiencia, yo creo que tanto en particular como a veces trabajando en colectivo, ha sido la de tener una relación como bastante en el margen con los saberes, podríamos decir, como centrales de la filosofía, o sin, durante mucho tiempo, como sin hacer presente la marca del cuerpo, ¿no? En el pensar, ¿no? En el pensar filosófico, en la reflexión filosófica. Entonces nos pareció relevante, como animado, yo creo también, podríamos decir, como por un cierto clima, ¿no? Como tú bien decías, hay varias redes que ahora están funcionando, que están trabajando hace tiempo, la red de historiadora o la red investigadora, y de hecho algunas se cruzan en esas redes, ¿no? Pero nos parecía importante como marcar el hecho de que nosotras trabajamos en filosofía. Es decir, que enseñamos filosofía, que no solamente enseñamos filosofía en la academia, digamos, en la universidad, sino que también, bueno, hay personas que tratamos como un poco de trabajar en los extramuros de la universidad, otras que también trabajan por cierto, en la educación secundaria y primaria, ¿no? Pero, digamos, decir que nuestro trabajo es el de hacer filosofía y también quizás arriesgarse con esto de ser filósofas, porque produce como un, como siempre un resquemor, ¿no? Llamarse filósofo, como si filósofo solo hubiera sido Platón y de ahí en adelante,
bueno. No existe más. De hecho, yo me imagino que debe causar como incluso curiosidad entre algunas personas que te deben preguntar a qué se dedican los filósofos y las filósofas.
Claro, es como, bueno, profesor de filosofía, licenciado en filosofía, si es que tiene obra o no tiene obra, qué ha escrito. Bueno, si es que acaso las personas que se dedican al paper se pueden llamar filósofos, y una serie de cuestiones, pero también yo creo que es hacer un poco como el gesto de decir, bueno, la filosofía importa, importa bastante, ¿y quiénes nos dedicamos a esto? Y además, como esas, podríamos decir, como marcas o cortes disciplinarios, tienen que ver no necesariamente con cuestiones que atañen a la filosofía, sino que más bien a como, podríamos decir, como a formas de circunscribir las disciplinas en función, qué sé yo, de los saberes académicos, del mercado, un montón de cuestiones que no solo atañen a la filosofía, ¿no? O sea, también es un gesto, yo creo, reivindicativo.
Claro. Karin, tú mencionabas algo que me parece súper interesante, que es que tú decías que no son pocas las disciplinas que han tenido una mirada androcéntrica respecto del conocimiento que produce su propia disciplina. Y en ese sentido, para ti, ¿cuál es el valor de intervenir sobre las humanidades y las ciencias sociales desde una mirada feminista? ¿Qué cambia en la realidad cuando se empieza a hacer crítica desde una perspectiva feminista, desde estas distintas disciplinas?
O sea, yo creo que como primera cuestión, se trata como de desordenar o de poner en tensión como ciertos supuestos que son propios de este pensar androcéntrico, ¿no? Como la diferencia sexual, o el signo mujer, como dice Nelly Richard, ¿no? Cuando habla de la crítica feminista, de la crítica feminista en la crítica cultural. Desmantelar ciertos supuestos, ponerlos en tensión, ponerlos entre comillas, ponerlos entre paréntesis, de modo de tomar cierta distancia crítica respecto de qué es lo que significa tener una cierta marca generalizada, digamos así, ¿no? Y me parece que es particularmente importante hoy, porque ciertamente no remite solo como, creo yo, la crítica feminista no remite solamente como hacernos preguntas en torno al género, ¿no? Sino que más bien como a la instalación o a la circulación de ciertos saberes, de determinadas maneras, ¿no? De maneras que pueden ser más autoritarias, ¿no? Heterosexista o heteronormada, ¿no? Yo creo que en ese sentido el pensamiento feminista aporta no solamente para pensar el género, sino que como en todo esto que se ha llamado como las formas interseccionales también del feminismo. Es decir, nos ayuda a pensar el género cruzado por la raza, por la clase, por el problema, no sé, étnico, ¿no? Y es un aporte no solamente como para pensar en el terreno propio de la filosofía, sino que además, como tú bien dices, en el campo de las ciencias sociales y la humanidad en general. Es decir, no podría pensar como una cierta crítica feminista que se haga unas ciertas preguntas, ¿no? En torno como a qué cuerpos, ¿no? ¿Qué cuerpos observamos? ¿Qué cuerpos, desde qué cuerpo miramos? ¿No? ¿De qué cuerpo encuadramos los saberes que trabajamos y los objetos también que miramos, ¿no? En ese sentido, la crítica feminista tiene varios objetos dentro de su, podríamos decir, como de su mirada, ¿no?
Les recuerdo a nuestros auditores y auditoras que estamos hoy conversando con la filósofa Karen Glavitz, quien también es directora de la colección Feminismos en Pólvora Editorial e integrante de la red de filósofas feministas, sobre lo que estábamos conversando precisamente hasta ahora. Vamos a hacer una pequeña pausa musical y ya regresamos a Palabra Pública, Letras para el Debate.
De tanta carne sin masticar, lluvia o rubí se queda en sí así, no se puede dar. Lo que está fuera es el final. Yo no por ti, tú no por mí, por dentro rugirá. De tanta piedra quebradiza
Ya estamos de vuelta en Palabra Pública, Letras para el Debate, como todos los viernes en Radio Universidad de Chile 102.5 FM. En esta oportunidad conversando con la filósofa e integrante de la red de filósofas feministas, Karen Glavich. Karen, te quiero llevar a tu mirada como filósofa de lo que está ocurriendo en nuestro país, porque cuando ocurrió el estallido social o la revuelta social, como se le quiera llamar, en 2019, muchos y muchas decían que había conocimiento, había interpretación que hacía pensar que algo de esas características podía ocurrir en nuestro país. Y precisamente las humanidades y las ciencias sociales, que son los campos de los que estábamos hablando, venían advirtiendo de ese malestar social que caracterizaba a la sociedad chilena. Sin embargo, no se tomaron medidas políticas de ninguna especie. ¿Por qué crees tú que esas voces críticas no fueron adecuadamente consideradas? ¿Cuál es tu lectura sobre eso?
Bueno, primero me gusta más llamarla revuelta, y cada vez que puedo la llamo revuelta. Bueno, yo creo que ciertas como lecturas en torno al modelo y como a esta suerte como de explosión que en algún momento iba a tener, es como esta suerte de desencuentro entre ciudadanos y consumidores, yo creo que es posible leer hace un chorro de años, no sé, yo pienso en el Chile actual de Tomás Mulián, por ejemplo, en el que ya es posible leer
y
algo de ese
90.
Claro, año 97. Entonces, creo yo que la revuelta, por cierto, tiene un carácter de acontecimiento, ¿no? Porque al acontecimiento no se le puede anticipar. Y claro, nos toma por sorpresa, pero a la vez también tenemos la sensación o tenemos la certeza de que hay algo de eso que ya lo sabíamos, pero que no sabíamos cómo se iba a producir, en el fondo. Y que tiene que ver, por un lado, con como un poco con esta onda del derrumbe del modelo y todos aquellos que salen a decir, bueno, yo lo predije. Entonces, yo ya lo había dicho. Bueno, yo creo que habían varios que lo anticipaban o pensaban que en algún momento efectivamente como que esta subjetividad neoliberal, ¿no? Como que este sujeto neoliberal podía eclosionar, ¿no? ¿No? Como en cierto modo darse cuenta cada vez más de las condiciones de precariedad en la que vive y por lo tanto, digamos, hacer como eclosión de una manera, por cierto, violenta, y además como con una serie de demandas de todo tipo, ¿no? Como contra el neoliberalismo, pero también demandas que podríamos llamar que son más afectivas, más de tipo identitarias, ¿no? Es como esta cuestión de haber salido un poco todos a la calle con lo que teníamos y con lo que éramos. Siempre me, bueno, además de que me llama mucho la atención la visualidad de la revuelta chilena, en términos de que creo que no tiene parangón en cómo la gente sale a la calle, ¿no? Desde disfraces hasta todo tipo de pancartas, con todo tipo de reivindicaciones. Y yo creo que eso habla, por un lado, de una revuelta como muy prolífica en términos políticos, pero también de un poco de atomización también.
Karen, quisiera profundizar en algo que mencionaste que me llama la atención, porque muchas veces se pone, yo diría que la mayoría de las veces, el acento en el carácter político de las demandas de las personas que se manifestaron desde octubre de 2019 en las calles. Y tú mencionabas el componente afectivo. ¿Cuál es ese componente afectivo y de qué manera crees tú que se materializó?
Para mí es como justo tema de investigación, digamos, o tema de preocupación. Tiene que ver con los modos en los cuales, creo yo, y interrumpido un poco por la pandemia, pero no tanto tampoco, o digamos, algunos espacios supieron mantenerse, y que tiene que ver con esta cuestión de encontrarse en la calle y esta necesidad como de agruparse, ¿no? Como de agruparse y diría yo como de acuerparse, ¿no? O sea, en ese sentido estoy pensando como la relación entre cuerpo y afecto como coincidente, ¿no? Como que aquello que sentimos, ¿no?, es siempre una sensación corporal. Y al menos lo que yo rescato muchísimo de la, como de este ciclo también de revueltas, porque yo diría que, o sea, yo creo que evidentemente hemos visto que esto no tiene inicio en 2019, ¿no?, sino que es un proceso en el cual las luchas universitarias y las luchas feministas tuvieron, y también yo diría el conflicto mapuche, tuvo mucho de, como de acicate, ¿no?, de este sentido y de esta necesidad de ocupar la calle, ¿no?, como de otro modo, ¿no?, como de otro modo, así. Un poco a lo Judith Butler, como en esta de alianza de cuerpo en la calle. Y yo creo que se conformaron varios espacios, que es una cuestión que para mí fue totalmente inédita, como en mi entorno incluso. Espacios territoriales feministas, yo todavía participo en una asamblea, yo vivo acá en Ñuñoa, yo todavía participo en una asamblea feminista, la Asamblea Feminista de la Presa de Ñuñoa, en la que seguimos comunicadas, en la que durante la pandemia nos hemos apoyado, nos hemos apañado, hemos hecho desde comprando juntas hasta apoyo, digamos, para personas que realmente están más solas, que necesitan más compañía, o hasta campañas de diverso tipo. Bueno, también hubo varias compañeras de ahí que emprendieron campañas electorales, y la verdad es que me parece que se dio como una sed de participación política que tuvo un componente como el de la necesidad de encontrarse con otros que estaban padeciendo, que eran igual de vulnerables, ya no tanto como ese vecino que uno le pasaba por al lado y no le saludaba, sino que más bien como esas personas que están en tu territorio y con las que te quieres encontrar y con las que quieres formar redes.
Oye, Karen, y en este contexto de reconstitución política y también de reconstitución afectiva que tú planteabas, que me gustó mucho la manera en la que lo planteabas, ¿cuál crees tú que es el rol que deberían cumplir disciplinas de las ciencias sociales y las humanidades para aportar a ese proceso que se abre y a ese cambio que se abre en nuestra sociedad?
Yo creo en general que nosotros, desde las ciencias sociales y las humanidades, o quizás me toca muy de cerca porque trabajo en filosofía, ¿no? Pero yo creo que tenemos que estar sobre todo del lado de las preguntas. Es cierto que es necesario que las ciencias sociales y las humanidades en muchos momentos den respuestas, ¿no?, también, que puedan hacer interpretación de los fenómenos sociales, pero que también seamos capaces de instalar preguntas cuando el sentido común está cambiando, cuando ese sentido común coincida además con, por ejemplo, ciertas formas autoritarias de relacionarnos, o con cierta forma, no sé, de la política más tradicional, que no toman en cuenta, por ejemplo, lo que el feminismo ha aportado, lo que la propia revuelta aportó en términos de imaginación política. Porque yo creo que si hubo algo que la revuelta ese día, como de irrupción del 18 de octubre del 2019, nos dejó, fue como esta suerte de remesón, como de remoto, ¿no? Como de remesón, que es un remesón que es por un lado como, podríamos decir, epistémico, ¿no?, en términos de cómo nosotros comprendíamos el mundo, los saberes con los cuales nos sosteníamos, pero también corporal, o sea, ¿Cuánta angustia vivimos después del 18 de octubre? ¿Cómo vivimos ese mes posterior? Todo en que nadie podía trabajar, en que nadie se podía concentrar, en que estaba ahí todo el tiempo sufriendo, viendo imágenes pegadas a la pantalla. Entonces yo creo que ahí las ciencias sociales y la humanidad, con bastante humildad, que a veces falta, debemos ser capaces de instalar preguntas y también de llamar a las reflexiones colectivas. Yo creo que eso también ha sido otra cuestión bien interesante como de este proceso, que yo siento que bueno, vale, ahora están medio así como abarrotados de eventos, pero yo creo que también tiene que ver con la necesidad de juntarse y de encontrarse que hemos perdido
Y de
por la
pensar en.
pandemia.
Claro.
Pero
Les
pensar en
recuerdo,
conjunto.
sí, les recuerdo a nuestros auditores y auditoras que recién se incorporan a la transmisión que estamos hoy en Palabra Pública, Letras para el Debate, conversando con la filósofa e integrante de la red de filósofas feministas, Karen Glavich. Karen, vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos a Radio Universidad de Chile. Ya estamos de regreso en Palabra Pública, Letras para el Debate, como todos los viernes en Radio Universidad de Chile 102.5. En esta oportunidad, con una interesantísima conversación con Karen Glavich, directora de la colección Feminismos en Pólvora Editorial, filósofa e integrante de la red de filósofas feministas. Tú estabas hablando desde la filosofía, Karen. Y yo creo que en el último año, o poco más de un año ya, como pocas veces, o de una manera más bien inédita, se ha prestado mucha atención a lo que están planteando los filósofos y filósofas respecto de la realidad. Recordemos que Byung-Chul Han, Judith Butler, Harari, Slavoj Žižek, reunieron sus textos el año pasado en una publicación que se llamó Sopa de Wuhan, donde efectivamente hablaban del cambio que, desde sus distintas perspectivas, algunas más pesimistas, otras más optimistas, se iba a producir en nuestras sociedades después de la pandemia. Y se han convertido en una especie de oráculo, y como pocas veces la prensa está muy pendiente de esos vaticinios desde la filosofía sobre cómo va a cambiar o no la sociedad después de la pandemia. ¿Qué opinas tú de esos análisis?
Me encanta que le diga oráculo porque, porque al principio yo, bueno, porque estos fueron como también algunos artículos que salieron como medio desperdigados y que los agruparon en esta publicación, ¿no?
Y que de hecho estaban publicando varios de ellos en medios de comunicación precisamente, lo cual es
Claro,
una cuestión bien
claro.
inédita.
Y a mí me llamó mucho la atención en un principio porque, bueno, además de la angustia de lo que significaba este momento que era súper inédito, o sea, encontrarnos con una pandemia de este tipo ahora, ¿no? En el siglo XXI, en el que tú decías estas cosas ya no pasan, esta cuestión, no sé, la última vez que pasó fue, qué sé yo, la polio o la gripe española y tú decías esta cuestión fue hace 100 años. Y de repente todos confinados y más encima, dos tercios del mundo parado. Y entonces, yo al principio también, cuando los leía, yo tuve una posición bastante crítica con algunos. Recuerdo algunas lecturas de Agamben que me parecieron, sobre todo, como particularmente exageradas, y ya no tanto, ¿no? Pero creo que creo que en cierto hubo algunas cosas en las que exageré un poco, pero otras cosas en las que sí leyó bien, como podríamos decir, los regímenes securitarios que iban a intensificarse, como toda esta cuestión de las medidas de control finalmente, ¿no? Pero me pareció, bueno, en algunos casos me pareció apresurado, pero yo creo que también tuvo que ver con una cuestión de como un cierto clima, como un cierto clima de tratar de explicarse. No, no solo como explicarnos, sino que tratar de explicarse qué era esto que estaba pasando, tan raro. Que además venía a interrumpir una serie de procesos de procesos políticos. Entonces, claro, hubo ahí como una cierta conspiranoia también de repente en algunos, como en algunos textos, de pensar como esto de casi que el virus inventado. Pero porque, bueno, no sé, de pronto. No sé si yo me imagino que estaba ahí, pero que el 8 de marzo del 2020 habíamos estado en la calle 1,5 millones de personas en Santiago
Y una semana después eso era completamente impensado.
Y una semana después estábamos guardadas, guardades. Y era como, pero, ¿qué pasó? O sea, fue como de verdad. La Valentina Bulo, que es filósofa, publicó una entrevista el año pasado en el Clinic, que tiene una frase que es súper como fuerte, pero es, nos amputaron el mundo tal como lo conocíamos. Y en cierto modo es así de fuerte, ¿no? Es como de un momento a otro, la manera de interpretar y también de interpretar los procesos sociales se te fue un poco a las pailas, porque si se trató durante todo el desde octubre del 19, se trató de mirar a los cuerpos en la calle, ¿no? Como esta asamblea de los cuerpos, como decía la Alejandra Castillo, estos cuerpos en alianza, ¿no? En la calle haciendo como esta suerte de carnaval imparable, que además estaba cruzado por todo el tema de la represión, pero como de abrir ciertos espacios, de tomarse ciertos espacios públicos, y de repente, todos para la casa, sin tocarse, a un metro de distancia, y sin saber qué era esto.
Ahí siento que hay algo bien bonito respecto a lo que tú decías antes, como de la necesidad de que las ciencias sociales y las humanidades planteen preguntas siempre, sobre todo desde la filosofía, desde donde tú hablas, pero también que planteen respuestas. Y tal como tú lo dices, o sea, en ese caso se trataba de una función pública donde nos quedamos todos perplejos y perplejas, y de alguna manera cumplen con la misión más apocalíptica, menos apocalíptica, de entregar alguna respuesta para quizá promover algunas certezas que eran súper necesarias en ese momento.
Sí, yo creo que eso es clave. Es decir, era un momento particularmente... O sea, yo creo que tenemos la idea de que vivimos en certeza, y quizás no es tan cierto, pero yo creo que hicimos, ¿cómo decirlo?, como una suerte de toma de conciencia de nuestra vulnerabilidad, de nuestra extrema vulnerabilidad. Es decir, quizás la crisis climática lo anuncia hace mucho rato y nosotras como que lo miramos de reojo, ¿no? O medio esto no tiene que ver conmigo. Pero la verdad es que esto como que en cierto modo nos dice, hey, tú puedes desaparecer de la Tierra en cualquier momento. Y todos los cuidados, o sea, todos los cuidados que tú tomas, pueden ser, no, puede que no sean suficientes. Y estamos investigando sobre la marcha, y pasa en todos los lugares, porque uno dice, bueno, ya mira desde el tercer mundo, y dice, bueno, en general nosotros vivimos en condiciones bastante más precarias, pero estáis viendo Europa que está como colapsada, Estados Unidos colapsado, y tú dices, ¿qué es esto? Entonces, claro, yo también creo que hay un gesto que uno podría decir, sí, es del oráculo, que yo creo que es más arriesgado, sobre todo cuando uno piensa en cómo se va a reconfigurar el panorama político. Yo creo que ahí es más difícil, ¿no? Pero sí, yo creo que es importante, y yo creo que, por ejemplo, autoras como Judith Butler, en ese sentido, o Donna Haraway, feministas como que trabajan en tanto el tema de la vulnerabilidad como podríamos decir, de nuestra relación con otros animales no humanos y podríamos decir, con el ecosistema. Yo creo que ahí fueron también bastante, fueron una compañía bastante, bastante buena en la medida en que dijeron, bueno, estamos ante la vulnerabilidad, ¿no? Ante la vulnerabilidad, eso que veníamos contando en los textos, la precariedad y la vulnerabilidad, eso que veníamos hablando en otros libros. Bueno, acá está, pues. Acá está puesto en escena.
Materializado finalmente.
Sí.
Karen, te quiero llevar a otro ámbito que sé que también es de preocupación y que sé que también trabajas, que tiene que ver con la crítica. Tú lo mencionabas en la primera parte del programa y hablabas de una realidad que desde lo político, desde lo afectivo, está en constante reordenamiento, y en ese sentido hay una labor desde la crítica literaria, académica, desde las ciencias sociales, crítica especializada, crítica social, etcétera, de intervenir sobre ciertos espacios y desnaturalizar la manera en la que veníamos concibiéndolos hasta ahora. y ha ocurrido con la crítica feminista en distintos ámbitos, que ha revitalizado una discusión que busca precisamente romper ese orden de lo natural. Nosotros y nosotras el año pasado en nuestra revista Palabra Pública lo vimos con la discusión sobre el rol de la crítica literaria en la que participaron diferentes autoras que comenzó precisamente la crítica Lorena Amaro. Desde tu perspectiva, ¿en qué pie está hoy la reflexión crítica en nuestro país? Y quisiera añadir también si para ti es relevante ampliar los espacios de disenso y crítica.
Voy a partir por lo último, me parece muy relevante los espacios de disenso y crítica. Y de hecho no solamente acotarlo a espacios, podríamos decir, como más institucionales. En ese sentido me parece que uno lee como en distintos medios, en general son los medios de prensa los que uno está acostumbrado como a leer críticas, ¿no? Entonces también me parece valorable que un espacio como Palabra Pública, que además, la revista, estoy pensando que además trae otros temas, entrevistas, qué sé yo, reflexiones, distintos actores, también sea un lugar que haya articulado un espacio de crítica, me parece interesante, me parece importante. Y me parece como, a ver, yo creo, yo varias de esas discusiones las leí, como esto que se retomó ahora a propósito también de una crítica de Lorena en Palabra Pública, un texto de Arely Uribe que yo no he leído y que por lo tanto, por eso lo miro como medio de reojo. Me parece sí que el gesto de armar un espacio de disenso, de generar ciertas críticas como a las reglas del mercado de repente, ¿no? A mí me pasa muchísimo, yo trabajo haciendo crítica de cine, en el sitio de la gente cine, lo aprovecho de publicitar.
El link para que la gente pueda visitar.
elagentecine.cl En que somos un espacio súper autogestionado, en el que, por cierto, todos hacemos crítica porque nos gusta y trabajamos remuneradamente muy escasamente, ¿no? De pronto con algún fondo, cuando hemos hecho talleres, ¿no? Y en que hemos intentado como armar para el caso del cine un espacio también para instalar preguntas y de repente para mirar las películas, para mirar como estos textos fílmicos, de un modo precisamente de poder desmantelar estos supuestos, estos espacios naturalizados, pero sobre todo poder dar otras voces. Es decir, muchas veces en El Agente una película tiene tres críticas distintas y una crítica que le ponen, o sea, nosotros teníamos una discusión ahí en torno a poner notas, a poner estrellitas, pero de repente la seguimos usando y una crítica que está ahí súper como buena y la otra que es como más o menos y otra que no, hasta peli no. Pero tiene una posición fundada en torno a eso. Es decir, como de pronto lo que yo veo es que hay mucha reticencia a la crítica. Uno, por considerarla como un espacio más bien destructivo, más que un espacio que podría decirse como un espacio para ampliar las preguntas, ¿no? Porque ha tenido, de hecho, en ciertos momentos como este talante también, ¿no? Como de bueno, ¿qué dice el gran crítico en torno a determinada obra? Y eso marcando como el destino un poco de esa obra. Pero tengo la impresión de que también hay una cierta, vamos a decir, como entre comillas, democratización de los medios que permite que proliferen otras críticas a través de medios alternativos, ¿no? O desde lugares más diversos, que también ayudan un poco a que esa como crítica a la que tanto miedo le teníamos, ¿no? También se haga un poco interpelada, entonces que se armen efectivamente espacios de disenso y que muchas veces también incluso interpelen a los discursos críticos, porque a veces nos quedamos o con la literatura de mujeres, o con el cine de mujeres, o con lo que sea, ¿no? Con la filosofía de mujeres, y como se ha vuelto también de un lado como políticamente correcto, vamos a decir, que mayores mujeres, con mayor cantidad de mujeres hablen o que estén en el espacio público, no se interroga con un mayor gesto crítico, ¿no? Pienso en ese texto de Nelly Richard, que es de los años 80, él tiene acceso a la escritura, ¿no? Que fue publicado en Masculino Femenino por los años 80, en el que a través de esta realización del Congreso de Literatura Femenina en el 87, en el que dice, bueno, es la, al final la pregunta menos relevante es la pregunta en torno al, a qué es esto de la literatura de mujeres, sino que más bien a cuáles son los gestos críticos que efectivamente se pueden hacer desde una escritura de lo femenino, entre comillas, o digamos que busque desmantelar como cierto espacio instituido en torno al género o en torno a lo que sea, ¿no?
Claro, y que no siga como una lógica biologizante también, pues sería como una réplica de lo mismo que se critica. Tenemos que hacer, Karen, la última pausa musical de Palabra Pública, Letras para el Debate. Les recuerdo a nuestros auditores que estamos hoy conversando con la filósofa Karen Glavich. Vamos a hacer esta última pausa musical y volvemos con el último bloque de Palabra Pública, Letras para el Debate.
Y música tecno, espera, prenda los aros de fuego. Oh, oh. Los valientes saltan los primeros, broncearán sus bíceps en el fuego, entrenando un semestre entero.
Ya estamos de vuelta en el último bloque en este viernes de Palabra Pública, Letras para el Debate, conversando con la integrante de la Red de Filósofas Feministas, directora de la colección Feminismos en Pólvora Editorial, Karen Glavich. Karen, tú estabas hablando de la crítica y de la relevancia de abrir espacios de disenso y de crítica. Y te quería preguntar por esto también, porque la crítica feminista en distintas disciplinas y refiriéndose a distintos ámbitos también, ha visibilizado el abuso y ha puesto en entredicho la figura de hombres que en sus vidas privadas han tenido conductas que en algunos casos no son solo reprochables, sino directamente delictuales, y han llegado a sugerir que hay que cancelar la obra de esos hombres. Lo hemos visto que hay una discusión siempre abierta en Chile con la obra de Pablo Neruda, por ejemplo, y más recientemente vimos reavivarse esa discusión a propósito de la revelación masiva, a propósito de un libro, de los abusos que habría cometido el filósofo Michel Foucault, que por lo demás eran conocidos en el campo de la filosofía. Tú has trabajado en el tema y quisiera que nos hablaras y que nos explicaras un poco esto que se ha llamado la cultura de la cancelación, y también que nos contaras en qué punto de la discusión te ubicas tú.
Sí, o sea, bueno, yo creo que con la figura de Foucault pasaron varias cosas, ¿no? Es decir, a ver, lo voy a retomar de otra manera. Creo que desde hace unos años estamos interpeladas, por un movimiento que podríamos decir, bueno, ha sido el Me Too, pero también en América Latina el movimiento feminista, ¿no? Como las repercusiones del Ni Una Menos, que hay que pensar en el mayo feminista en Chile, que tuvo muchísimo de denuncias de abusos sexuales en las universidades, que en el fondo fue como interpelar, ¿no?, la forma de dominio también propia de la universidad del, y de organización de los cuerpos femeninos y masculinos en la propia universidad, a través de prácticas de dominio sexual, ¿no? Entonces yo creo que, de un lado, tenemos eso, que está todavía súper presente y que... y que se ha traducido, no siempre de la manera, porque por lo menos para mí sería la más satisfactoria, como en una suerte de clima también, podríamos decir, como un tiempo, en el que también, el otro día estábamos en un conversatorio en el que la Pierina Ferretti, ¿no?, lo ponía de una manera que a mí me gustó muchísimo, y es como, bueno, circulan movimientos emancipatorios al mismo tiempo en el que lo están haciendo movimientos autoritarios. Y hay un sentido común, ¿no?, que no es que sea un sentido común que compartan ambas visiones, sino que más bien es un sentido común que es autoritario, que inevitablemente se pliega, digamos como se pliega o se impregna a estas posiciones que son más críticas y que no terminan dándose cuenta de que muchas veces algunos actos a los cuales nosotros nos sumamos como asumiendo, o de buena fe incluso, asumiendo que son necesarios y formas de justicia. Como el caso de la funa, los scratches, ¿no?, como se dice en Argentina, o esta cuestión de la cultura de la cancelación, que además tiene una matriz que no solo tiene que ver con repudiar ciertas prácticas como, o ciertos delitos, como tú bien decías, sexuales, sino que también se presta para todo, ¿no?, porque las redes sociales también hacen mucho eco de la cultura de la cancelación, tienen un carácter que es un carácter mediático, pero también un carácter mercantil, ¿no? Es decir, cancelar al artista porque hizo o dijo tal o cual cosa, por lo tanto hoy día no le pongo play en Spotify. Pero además coincide con un tiempo, diría yo, en el que estamos, digamos, viviendo un momento autoritario, ¿no?, como en términos subjetivos, y que por eso me parece que es tan refrescante lo que pasó hace 2 semanas con las elecciones, porque yo venía toda pesimista con esta cuestión de, dije, después del resultado de Ecuador, que también había venido un proceso de revuelta, y dije, por favor que esto no sea, y fue súper, muy sorprendente, ¿no? Pero entonces, digamos que ciertas prácticas que nosotros consideramos más críticas se tienden a colar, ¿no?, ciertas prácticas que también son punitivas, como el caso de, creo yo, de esto que se ha llamado como cultura de la cancelación, y que acá, bueno, lo vamos a dejar bajo las comillas, ¿no? Pero creo que existe, sí, un movimiento que es un poco como el de sacar al otro de escena, sobre todo, ¿no? Como de desautorizar la palabra del otro, sacarlo de escena, y de eliminar el conflicto, ¿no? Eliminar el conflicto a través del cancelado. Y entre medio de esto, bueno, aparece esta denuncia a Foucault, que la hace, bueno, además como este personaje de derecha, que es Guy Sorman, y en el que lo acusa de, mientras, digamos, vivió en el norte de África, en el de haber abusado de niños. Además, de una manera muy truculenta, arriba de tumba, en un cementerio y todo. Entonces el tipo se aprovecha de, podríamos decir, como una cuestión de como una suerte de secreto a voces en torno a la relación que Foucault habría tenido con varones más jóvenes, ¿no? No necesariamente violaciones de niños, pero sí con varones más jóvenes o menores de edad, con lo que hubo alguna vez como... firmado, dicho, a propósito de la baja de la edad de consentimiento, ¿no? Y por otro lado, con, digamos, textos, ¿no?, que podrían, ¿no?, resultar bastante conflictivos en torno a la sexualidad de los niños, al consentimiento, ¿no?, y al deseo de los niños en relación a los adultos. Entonces, esta cuestión en mi opinión, ¿no? Una cuestión que no es nueva de escuchar, sobre todo porque, bueno, hay literatura gay, o podríamos decir estudios gay, y que habían puesto ya como a la figura de Foucault, a propósito de las prácticas sadomasoquistas, que también se mezclan en todo esto, como bueno, Foucault era un perverso, un pervertido, no sé qué, pero la verdad es que Foucault también fundamentaba estas prácticas sadomasoquistas desde posiciones filosóficas, como con una ética, digamos, y también una cuestión que ha dado para mucha discusión política dentro de los estudios queer. Y empieza a circular todo esto que es como entre el rumor, entre la resistencia también, porque eso a mí fue una de las cuestiones que me pareció, digamos, más lamentable desde el ámbito de, podríamos decir, la filosofía o las humanidades o las ciencias sociales, y que fue como la resistencia inmediatamente a escuchar, ¿no? Esto viene como de un fascista que está tratando de publicitar su libro, y por lo tanto obturar la discusión, ¿no? Clausurarla. Decir esto es mentira porque esto es un fascista, porque salieron unos artículos que a mí me parecían súper complicados en términos de la manera de argumentar, como cómo no nos morimos de la risa, ¿no? Luego de haber escuchado esto. Y la verdad es que yo creo que estamos en condiciones de poder hablar de estos temas de un modo más serio, en el que no pongamos nuevamente a estos personajes, podríamos decir, como infatuados, ¿no? por delante de una discusión más seria. En que nos hagamos cargo también de que no sabemos, en resumidas cuentas, no sabemos qué pasó, ¿no? Foucault está muerto, el testigo era alguien que dice que nos cuenta una historia, no es alguien que dice sí, yo fui abusado, qué sé yo, ¿no? Pero también yo creo que vale, y eso vale para nosotras las feministas, decir, bueno, ojo, pero si acá no todo se trata del testigo y del testimonio y del relato, que era una de las cuestiones con las que yo más discutí, ¿no? Porque de repente todos se volvieron defensores del testimonio y la verdad, ¿no? Como que los años de postestructuralismo se nos olvidaron y todos nos volvimos defensores de los testimonios y de la verdad. Y lo cierto es que las denuncias de abuso sexual no funcionan así, ¿no? Hay gente que tarda muchísimo en reconocerse abusada, hay gente que no denuncia o que se demora 30 años en denunciar. Y por lo tanto me parece muy peligroso que usemos como las viejas técnicas, tanto de las derechas como de las izquierdas, o de, digamos, como de estas formas de camaradería en las que rápidamente nos parapetamos del lado de la defensa sin abrir la posibilidad de la duda. Porque claro, eso significa, bueno, Foucault cancelado, Foucault no leído, Foucault no sé qué. Yo creo que ahí lo que más bien hay que defender es como la posibilidad de la opacidad y de la lectura crítica. Claro. Es decir,
de una lectura que pueda ser un poco más compleja de cancelado o no cancelado. Karen, lamentablemente se nos acabó el tiempo, se nos quedaron muchos temas que queríamos conversar, pero el tiempo voló en esta entrevista. Te quería dar la posibilidad de despedirte de nuestros auditores y auditoras.
Bueno, te quiero agradecer a ti primero, Jenny, muchas gracias por esta invitación y por este espacio, de verdad me parece muy importante que las discusiones que dimos hoy día, también me faltó tiempo, me hubiera quedado conversando toda la mañana, o toda la tarde, pero bueno, muchas gracias y ojalá a quienes nos escucharon hoy día nos puedan seguir a la red de filósofos feministas en Chile. Tenemos redes sociales que ahí están media en marcha blanca todavía, pero que vamos a intentar ir mostrando nuestro trabajo, así que RFF Chile nos pueden encontrar en Twitter, en Instagram y nada, a seguir con la crítica, con el pensamiento crítico. Esa sería mi invitación.
Esa es la invitación que les dejamos también a todos nuestros auditores y auditoras, a quienes les agradecemos también por seguirnos una vez más en Palabra Pública, Letras para el Debate. Muchas gracias, Karen. Muchas gracias a todos y todas ustedes. Nos escuchamos nuevamente el próximo viernes en Radio Universidad de Chile. Que tengan un gran fin de semana.
Radio Universidad de Chile presentó Palabra Pública, Letras para el Debate. Un espacio para debatir ideas que cambian la sociedad, conducido por la periodista Jennifer Abate. Escúchenos todos los viernes a las 18 horas en el 102.5 FM.